Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Joey no paraba de gritarme, hazlo ya, hazlo, hazlo de una vez. A veces por las noches todavía oigo esos gritos.
Es porque a veces te grito a través de la pared para que flipes.
Friends fue probablemente la última o la penúltima serie que vimos todos o casi todos a la vez. Después las cosas cambiaron mucho. Y uno de sus personajes era Chandler Bing. Chandler Bing contaba en la serie en varias ocasiones que para él el Día de Acción de Gracias, tan importante en Estados Unidos, era un día que no le gustaba por una sola razón, porque sus padres anunciaron que se divorciaron en la cena de Acción de Gracias. El personaje Chandler era sarcástico, mordaz, bromista, y había algunos paralelismos entre Matthew Perry, que es el actor que lo encarnó, y el personaje Chandler. También Matthew Perry había sufrido un divorcio dramático. A Matthew Perry, su actuación o su presencia en la serie Friends, pues le dio pues fama, le dio dinero, mucho dinero, le pagaban al final $1,000,000 por capítulo, y también, bueno, a partir de su participación en esa serie, pues tuvo unas novias muy guapas, pero ni el dinero ni las mujeres fueron suficientes para Matthew. Hablo en el de él en pasado, porque se ha encontrado muerto, como seguramente ya sabes, en su casa, en el jacuzzi de su casa. Matthew con el tiempo se hizo adicto al alcohol y a los calmantes. Buscaba en el vodka pues un arreglo de su vida, que no llegó a través del vodka, porque a través del vodka o del alcohol llegan pocos arreglos, o ninguno, más bien ninguno. Matthew, como todos, llevaba dentro un drama y buscó, ya digo, consuelo en la bebida y en las pastillas. Pero el drama que Matthew llevaba y que todos llevamos dentro es demasiado serio como para poder huir de ese drama colocándote.
Es la primera vez que hablo en un acto de la Fundación Princesa de Girona.
Título preliminar, artículo 1.
El día 31 cumplo 18 años.
Pues el día 31 es mañana, faltan horas para el juramento de la princesa Leonor, el juramento de la Constitución. Y si miramos hacia atrás, la verdad es que la monarquía española, la monarquía parlamentaria española, después de la crisis de 2014 que llevó a la abdicación de Juan Carlos I, pues ha ido recuperando prestigio, valor institucional. Bueno, es una institución que en este momento funciona, con Felipe VI al frente de la jefatura de Estado. Se da la paradoja de que mañana el emérito no estará en la jura de su nieta, no vuelve, mientras que, si el gobierno se hubiera dado un poquito de prisa en cerrar el acuerdo de investidura, si Puigdemont hubiera querido, hubiera podido estar presente mañana en la jura. No querría, pero se da esta paradoja, ¿no? Que un fugado de la justicia tenga, en este caso, un trato, o vaya a tener un trato bastante mejor que el que tiene el rey emérito. Sánchez no va a conseguir que todos los miembros de su gobierno en funciones asistan. No van a asistir las ministras de Podemos, tampoco va a asistir Alberto Fernández. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, dice que sus creencias republicanas les impiden a las ministras asistir.
Republicano se es y hay que demostrarlo con hechos. Nosotros somos coherentes y por eso mañana no vamos a acudir, ni nuestras ministras, ni ninguna de nuestras diputadas y diputados.
Vamos a ver, estas ministras en funciones lo son, porque en España hay un sistema de monarquía parlamentaria basado en la Constitución del 78. Si no hubiera ese sistema, ya no podían ser ministras. Dice la ministra Rodríguez que han conseguido que vaya casi al completo el gobierno.
El gobierno estará prácticamente al completo en
ceremonia. Prácticamente al completo, aquí no hay término medio. O al completo o el gobierno incompleto. Aquello de estás embarazada o no embarazada, pero prácticamente embarazada, no. El 70% de los españoles están a favor de la jura de Leonor. Podemos va a perder la ocasión de estar con el 70% de los españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Pedro Sánchez ha enviado una carta a la militancia del PSOE pidiendo su apoyo a la amnistía para reeditar el gobierno. Llama a la responsabilidad histórica de los 172.600 afiliados que votan hasta el próximo sábado en la consulta sobre los acuerdos con Sumar y sobre los pactos por cerrar con los independentistas. Ricardo Rodríguez.
En su misiva, Pedro Sánchez se envuelve en la épica para trasladar la convicción de que su militancia estará a la altura de la responsabilidad histórica que tiene ahora mismo entre manos. De esta guisa pide el aval en la consulta abierta hasta el sábado a los afiliados del PSOE sobre el acuerdo con Sumar y a las negociaciones en ciernes con otras fuerzas políticas, entre otras Junts, Esquerra o Bildu. Sánchez vuelve a defender la necesidad de aprobar una amnistía que contribuya a satisfacer la demanda de una mayoría parlamentaria, según él, de avanzar en el reencuentro para superar las heridas aún abiertas del proceso. El secretario general de los socialistas insiste de nuevo en abrir paso a la medida en nombre de España y en defensa de la convivencia entre españoles. Su vaticinio es que al final el tiempo le dará la razón.
Y la mitad de las personas que sufren un ictus no se recupera de las secuelas o muere, mientras que 2 de cada 3 pacientes que sobreviven a esta alteración de la circulación cerebral tienen daños discapacitantes, según ha revelado la Sociedad Española de Neurología. Sefi García.
La sociedad científica calcula que 1 de cada 4 personas mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida en España y se estima que la mortalidad aumente a casi 10 millones de personas en 2050 en todo el mundo. Aparte de la letalidad, las personas supervivientes presentan secuelas como disfagia, crisis epilépticas, incontinencia, músculos tensos y rígidos, demencia y deterioro cognitivo. A estos síntomas visibles se une la fatiga cognitiva, hipersensibilidad, inexpresividad emocional, pérdida de capacidad de hablar, leer o escribir o falta de impulsividad. El daño cerebral adquirido afecta a 400.000 personas en España, el 80% de los casos debido a ictus. Los especialistas insisten en que es una enfermedad prevenible y tratable.
Y solo un 10% de las familias que han podido reestructurar su hipoteca, que han pedido reestructurar su hipoteca, han podido hacerlo. La banca recibió hasta julio casi 43.000 solicitudes de clientes para acogerse al Código de Buenas Prácticas. Son datos del Banco de España. Claudia Cid.
La banca ha rechazado el 40% de las solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas instaurado por el Gobierno para aliviar la carga hipotecaria que iban a tener que asumir las familias más vulnerables ante la subida de los tipos de interés. 9 de cada 10 peticiones rechazadas lo han sido por no cumplir con los requisitos del código, es decir, porque bien superan el nivel de renta o el valor de la vivienda. El 50% restante todavía está en periodo de tramitación, pero desde el Banco de España estiman que las aprobadas serán un 50% y las rechazadas otro 50%. El supervisor también señala que el número de solicitudes ha sido limitado si se tiene en cuenta el número total de hipotecas vivas y también respecto al número de hogares que cumplían las condiciones para acogerse. Y es que, tal y como explica el banco emisor, cuando realizó la previsión esperaba un desempleo mayor y una caída más pronunciada de las rentas.
Y contamos que Aitana Bonmatí es la gran favorita para ganar esta noche el Balón de Oro. Luis Munilla.
La jugadora del FC Barcelona y de la selección española es la gran candidata a recibir su primer Balón de Oro, como también lo es Leo Messi en categoría masculina, en esa gala de France Football que se celebra esta noche en París. Enviada especial Andrea Peláez.
La joven futbolista de 25 años del Fútbol Club Barcelona va a recoger hoy su primer Balón de Oro que la va a coronar ante los ojos de todos como la mejor futbolista del mundo. Aitana Bonmatí lo ha ganado todo, Liga, Supercopa y Champions con el Barça y el Mundial con España. Además, también fue nombrada hace unas semanas mejor jugadora de Europa. Bonmatí va a recoger el relevo de Alexia Putellas y será la tercera española en ganar un Balón de Oro. Junto a ella, máxima favorita, España tiene otras 5 nominadas. Olga Carmona, que por cierto no va a estar en la gala esta noche, se ha quedado en Zurich con la selección. Patrick Guijarro, Roma, Pileón, Salma para Yuelo y Alba Redondo. En categoría masculina, el máximo favorito es Leo Messi para ganar su octavo Balón de Oro por delante del noruego Erling Haaland, campeón con el City de Liga, Copa y Champions. En esta categoría, el español es Rodri Hernández.
Y Luis Rubiales apelará a la decisión de la FIFA, que hoy le ha sancionado con 3 años de inhabilitación para cualquier actividad relacionada con el fútbol por su comportamiento en la final del Mundial Femenino. Rubiales ha comunicado lo siguiente: llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad. Por muchos esfuerzos de algunos políticos, medios e instituciones, cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida. La gente, muy mayoritariamente, lo tiene claro, ha dicho Rubiales.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados se registran a esta hora de la tarde en el centro de la capital. En las carreteras de la región hay circulación lenta de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 3 en Rivas. De entrada también por la 3 en Arganda del Rey, en la 4 en Pinto, a 42 Getafe y Butarque, ya en ambos sentidos. En la M40 en Coslada, dirección A3, en Villaverde sentido A4 y algo de tráfico que está en aumento en la M50 en Vallecas hacia la A32. Y ya está todo preparado en las calles de la capital para que madrileños y visitantes puedan seguir la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias a través de dos pantallas instaladas en la sede del Gobierno Regional en la Puerta del Sol, una ceremonia que tendrá lugar mañana martes, día de su 18 cumpleaños. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es lunes, es 30 de octubre. Escucha, desde tu teléfono, pasando por el televisor, la nevera, la aspiradora esa de último modelo que lo hace todo sola, que te acabas de comprar, o las bombillas conectadas a internet, todos estos aparatos están recopilando constantemente información. Claro, están dentro de tu casa, así que es información tuya y de tu familia. Y no solo eso, es que además comparten entre ellos esta información. ¿Para qué? Bueno, es una de las cosas que vamos a contestar a continuación. Pero ojo, es que pueden saber muchas cosas. Pueden saber lo que ganamos, lo que nos gusta, cuántos vivimos en casa, la relación que tenemos entre nosotros, si hay amigos que vienen a casa, quiénes son, el tiempo que pasan también en nuestra casa. Saben también en qué habitación de la casa estamos, cuánto tardamos en llegar al trabajo, dónde estamos pensando irnos de vacaciones, en fin. ¿Y qué hacen con toda esta información? ¿Quién tiene acceso a esta información? ¿Tú, por ejemplo, se la darías a un desconocido? Me imagino que no. Pues haz el símil con todo lo que compartes cada día, cada minuto de tu vida, con los que recopilan estos datos. Te planteo esto porque un estudio internacional en el que han participado el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, la Universidad Carlos III de Madrid y otras universidades y centros de investigación de Estados Unidos y Canadá han alertado sobre las alarmantes amenazas que esto supone para nuestra privacidad y, por supuesto, también para nuestra seguridad. Ahora explicamos en detalle cómo lo hacen y a dónde van destinadas estos datos, esta información. Pero antes voy a saludar, como cada lunes, miércoles y viernes, a Daniel Gascón. Es columnista, es escritor, es colaborador de este programa. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estaba yo pensando, claro, que sabíamos que recopilan datos, ¿no? Todos los aparatos electrónicos conectados a internet o a una wifi que tenemos en casa. Pero ya esta idea de que se pongan en contacto unos con otros, que compartan información, casi da para escribir una novela, Daniel. No sé si una comedia o un drama o incluso una novela de terror, ¿eh?
Sí, da para cualquiera de las tres cosas. Yo pensaba que era un poco como El Soldadito de Plomo o Toy Story, ¿no? Que están los esa cosa que crees de niño, ¿no? Que los juguetes, cuando tú no estás, están haciendo cosas por su cuenta, ¿no? Y esto es, pues bueno, con los juguetes que serían los electrodomésticos, en cierta manera, que nos están ahí como espiando. Y pensaba también en que en Leonard Cohen, que tiene muchas canciones, esa idea, ¿no?, de que es como tu vida privada será espiada, ¿no? Y que lo decía hace, pues, en los 90 y en los 80, y que sonaba un poco como apocalíptico de broma, y sin embargo, pues parece que sí que estamos como dejándonos espiar, ¿no?
Y tanto. Y bueno, yo no sé si nos hacemos los tontos, porque en el fondo queremos aprovechar todas las comodidades y ventajas, ¿no?, que nos trae utilizar todos estos aparatos, o que realmente no podemos hacer nada para impedirlo. Vamos a averiguar, efectivamente, pues todas estas dudas que se nos plantean, por dónde va todo esto. Y voy a saludar al doctor Narciso Rodríguez Ballina, que es investigador del IMDEA Networks y es uno de los autores de este estudio. Buenas tardes, doctor, ¿qué tal?
Hola, buenas. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Saludo también a Juan Tapiadores, catedrático del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid. También es otro de los líderes de este estudio. Juan Tapiador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias también por invitarnos.
A ver, hablamos, Narceo, de cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, lo que siempre hemos conocido como domótica, que sabíamos que iba cada vez a más, y al principio era solamente pues nuestros teléfonos móviles, luego llegaron las televisiones, las Smart TV, luego, por supuesto, los asistentes virtuales tipo Alexa, pero ya se unen al club, por decirlo así, pues aparatos aspiradores como la Rumba, ¿verdad?, o incluso neveras que también tienen estos dispositivos. Es decir, cada vez hay más, ¿no?
Sí, al final, bueno, todo el mundo despliega cosas en su casa por comodidad o mismamente por sacar un mayor provecho a automatizaciones como cuando encender la luz, o hay mil casos de uso, ¿no? Pero claro, el problema es que todos estos servicios y tecnologías pues se basan en la monitorización del usuario y en la obtención de datos. Y en algunas veces esto es para fines comerciales, como demostramos en este estudio.
Pero, Juan, ¿qué es eso de que se conectan entre sí, hablan entre sí, por decirlo, para que nos entendamos todos, ¿no?, de una manera que cualquiera de nuestros oyentes puedan entender? Es decir, que comparten información entre sí, Juan.
Sí, bueno, lo que sucede es que al final, al tratarse de dispositivos que están conectados a la red local que tienes en tu casa, necesitan descubrir qué otros dispositivos hay en la red y necesitan descubrir cuál es tu punto de acceso Wi-Fi para recibir actualizaciones de software, para comunicarse con el vendedor, etcétera. Y lo que sucede es que estas comunicaciones, digamos que están poco aseguradas y son muy promiscuas a la hora de acceder a información, digamos, más allá de la estrictamente necesaria para desarrollar esas funciones, ¿no? De manera que un dispositivo pues puede descubrir que otros dispositivos, por ejemplo, hay en la red, ¿no? Y esto es una información que es valiosa.
¿Valiosa en qué sentido? Bueno, valiosa porque es una recopilación de datos que se multiplica, ¿no? Porque, como decimos, el número de dispositivos cada vez aumenta en nuestras casas y además se reparten, entiendo, por todas las estancias de la casa. De ahí que también Narceo puedan recoger más información a todos los niveles.
Sí, como mencionó Juan, el modelo de ataque que consideramos este estudio se basa en aplicaciones móviles que también introducimos en nuestra casa. Y estas aplicaciones pues se pueden aprovechar de los protocolos que mencionó Juan para obtener información de quién está en la casa, cuándo entra, cuándo sale, cuántas veces están haciendo streaming en la televisión. Y toda esta información pues se puede utilizar para hacer un perfilado muy exacto y muy fiable de aspectos socioeconómicos de la casa.
¿Y quién recopila toda esta información, Juan?
Pues es difícil asegurarlo con certeza, porque este es un ecosistema un tanto oscuro, un tanto opaco, pero hasta donde podemos averiguar, algunos de los actores que están ahí son relativamente bien conocidos en otros, digamos, ecosistemas como en la web o como en la telefonía móvil. Son fundamentalmente empresas que viven de la comercialización de datos para fines estrictamente comerciales, de posicionamiento de anuncios, por ejemplo.
Pero entiendo que esos datos se venden a estas compañías, es decir, porque si yo tengo unos dispositivos conectados pues a un sistema operativo en concreto, el dueño de ese sistema operativo no lo sé, Narseo, será el que vende luego estos paquetes de datos para su utilización comercial. ¿O cómo funciona esto?
Bueno, esto depende un poquito del dispositivo del que estemos hablando. Sí es cierto que, por ejemplo, a lo mejor bombillas inteligentes, ahí sí puede ser el sistema operativo quien esté obteniendo esta información, pero el mayor riesgo que nosotros, que digamos es la novedad del estudio, es el riesgo que ocurre cuando instalamos aplicaciones de terceros en plataformas como televisiones inteligentes o altavoces inteligentes e incluso aplicaciones móviles. No dejamos de meter en nuestra casa más de, no sé cuántas aplicaciones puede tener una persona de media, pero varias docenas seguro, y esas varias docenas de aplicaciones además pueden tener otros servicios que de terceros que utilizan para fines de publicidad o para monitorizar los hábitos del uso del usuario. Y esto, una vez que esté subido a la nube, es muy difícil hacer una trazabilidad de qué usos van a tener estos datos.
Claro, porque pensamos en aplicaciones y pensamos en las que tenemos en el teléfono móvil. No sé por qué no concebimos como una aplicación con capacidad también para recoger o recopilar un montón de datos en las que tenemos descargadas, por ejemplo, en la Smart TV, ¿no? Que aparte de plataformas diversas para ver series y demás, pues es que creo que no somos conscientes al final de todo lo que tenemos instalado en los diferentes dispositivos que ahora mismo están en nuestras casas. ¿Es lo que vosotros llamáis, Narseo, huella digital de la casa, de nuestros hogares?
A ver, la huella digital es un concepto un poco abstracto, que lo que viene a, digamos, ejemplificar es todo el conjunto de datos y metadatos que se pueden obtener de la casa que permite identificar a una casa de forma única prácticamente entre millones. Son datos, por ejemplo, de qué nombre tiene cada dispositivo que desplegamos. En muchas plataformas pues puedes poner, no sé, la televisión inteligente de la habitación de Marta. En otros pues también hay datos más sensibles como números de serie que son únicos. Entonces, cuando estas aplicaciones y estos servicios de IoT están obteniendo toda esta información, si la combinan, pues pueden obtener una huella digital única de nuestros hábitos y de nuestros hogares.
O sea, ¿quieres decir, a ver, Juan, que pueden identificar cada casa, diferenciarla de cualquier otra casa del entorno entre millones con todos estos datos, Juan?
Eso es correcto. ¿Y para qué se hace? Pues para que sea posible reidentificar al hogar, pues por ejemplo, a la hora de hacer un seguimiento del consumo que se hace de contenido audiovisual, ¿no? O de cualquier otra o de cualquier otro contenido que sea, digamos, monetizable desde un punto de vista comercial. Esto es interesante porque las técnicas de preservación de la privacidad, que lo que hacen es aleatorizar de alguna manera identificadores únicos o cambiar, digamos, el nombre de las cosas para que no sea fácil descubrir que estás hablando del mismo dispositivo al día siguiente o en otro momento, hacen que no sean efectivas, porque realmente las aplicaciones que son capaces de darse cuenta que están exactamente en el mismo lugar a pesar de que uno, digamos, haya cambiado estos identificadores únicos de los dispositivos, ¿no? Entonces, esto tiene mucho valor pues para poder asociar el comportamiento en el tiempo, ¿verdad? Y poder reidentificar pues el mismo objeto, el mismo hogar, el mismo usuario, y poder así construir una historia de su consumo, de sus perfiles.
Es decir, que aunque nosotros seamos precavidos y utilicemos, cambiemos contraseñas o incluso palabras clave diferentes, como estamos también geolocalizados, por decirlo así, pues al final siempre estamos dando mucha más información de la que creemos o queremos. Eso en el caso de que pongamos nosotros los medios para intentar proteger nuestra privacidad. Es decir, que no podemos protegernos del todo, o no sabemos, Narseo.
En cierta medida no podemos protegernos, y además el problema que existe en este nuevo ataque, digamos, es que no hay protecciones a día de hoy para ello. Porque estos protocolos de los que estamos hablando de red son necesarios para que los dispositivos puedan descubrirse entre ellos. Entonces esto te permite emparejar tu teléfono móvil con tu aplicación correspondiente en la Smart TV. El problema es que otros actores pueden estar accediendo a esta información de forma silenciosa sin que el usuario sea consciente de ello. Y realmente a día de hoy no hay forma de eliminar estos protocolos porque realmente tienen una funcionalidad dentro de la red. Lo que abogamos en el estudio es por que haya cierto mecanismo de control
o de certificación de los dispositivos antes de ponerlos en el mercado, y también que los estándares de red que definen un poco cómo deben comportarse estos protocolos, pues tengan una visión un poco más respetuosa con la privacidad y la seguridad de los usuarios, para que estos dispositivos no expongan más información de la necesaria, que es realmente lo que permite el obtener la huella digital del hogar.
Sí, sí, poner alguna pequeña contención, pero vamos, que intentar contener absolutamente este río gigantesco de información que vamos dando sin querer es, como decís, prácticamente imposible a día de hoy. Es brutal esto. Narcés Rodríguez Ballina, Juan Tapiador, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias.
Muchas gracias. Saludos.
Daniel, esta es la canción que decías de Leonard Cohen, que se titula The Future, ¿no? Y en la que ya, bueno, pues preveía todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, es muy curioso porque además siempre me hace gracia que es del 92 y es una época que todos pensamos en el optimismo, ¿no? Pues incluso es la época del libro este de Fukuyama, del fin de la historia. Y esto es como una visión mucho más negativa, que en muchas cuestiones parece que tendría razón. Y una de las cosas que señala eso, dice, tu vida privada explotará, ¿no? Y creo que es una de las, algo de lo que es uno de los grandes temas de nuestra época, ¿no? Como la desaparición de la intimidad, ¿no? En cierta manera. Porque pues por una parte la exhibimos y por otra parte, cuando no nos damos cuenta, también está siendo anotada y codificada, ¿no? Y como explicaban, es muy difícil poner barreras a eso, porque también son utilidades que no sirven de para mucho, ¿no?
Estamos metidos en esa rueda, como bien dices, lo utilizamos para tantas y tantas cosas de la vida diaria, en cualquier familia, tantos dispositivos diferentes, algunos imprescindibles, quizá otros no tanto, pero como tú dices, nos hemos acostumbrado y ya ponerle coto a esto, hoy por hoy parece imposible. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 darme las de
vagabundo, na, 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 y aunque a veces me confundo. Bueno, menos mal que en este país todavía abogamos y mucho por el contacto humano, por la amistad, por los grupos de amigos. A partir de las 6 te voy a hablar de los coleguiñas. Es un grupo de WhatsApp para hacer amigos, que además lo fundó una chica, es decir, que necesitaba, cambiaba de ciudad, no conocía a nadie. Dice, yo cómo conozco gente aquí. Y bueno, ha hecho algo que se ha hecho tan grande. Empezaron siendo 8 personas y ahora son casi 600. 600, ¿eh? Casi nada. Amigos,
pues si cada
amigos
uno
de los que
un
salen.
Un mensaje al día, pues eso no hay que
imagínate.
Ir, ¿no?
Para ponerse de acuerdo luego, para no, quedar 600.
Luego le voy a preguntar cómo lo hacen. Sí. Bueno, pero hoy a cuenta de esto queremos hablar. Los coleguiñas se llaman, que es bonito el nombre del grupo. Queremos hablar de los nombres que tienes en tus grupos de WhatsApp. Por cierto, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienes? Pero además, es que es verdad. Es curioso porque le ponemos unos nombres a esos grupos casi siempre muy simpáticos, divertidos, originales.
Horteras.
Sí. A lo mejor solo tienen significado para tu familia, para tus amigos. ¿Nos lo explicas qué significa? Porque muchos necesitan explicación, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Por qué bautizaste ese grupo de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Pues seguro que tiene una explicación que queremos conocer esta tarde. Gente.
Sí, no se puede poner barreras a la horterada de ponerle nombres a los grupos de WhatsApp.
No se puede poner barreras.
No se puede poner.
La de buen gusto, la bueno, barrera del buen gusto.
Yo creo que tiene que ser una cosa divertida, ¿no? Que tiene que ver con la temática de la gente que está dentro posiblemente, pero sobre todo que sea original, ¿no? Digo yo.
Tú, a ver, ponme un ejemplo.
Nosotros tenemos un grupo de pádel que se llamaba Pádel Nuestro. Y luego, cuando vino el confinamiento, pues le llamábamos Pádel Confination. Porque por este grupo es quedábamos todos los sábados, como no podíamos ir a jugar durante el confinamiento, pues quedábamos en una terraza de alguno para hacer un pequeño vermú en vez de jugar al pádel. Que os vaya bien.
Bueno, es Pádel Nuestro, pues es simpático. Es simpático, ¿no?
Pero se utilizan mucho estas fórmulas así.
Sí, eso está bien.
Estos dobles sentidos y estas cosas.
Pero ya sabes que no se debe de titular nunca con un juego de palabras, con el nombre de un libro o con el nombre de una película. Esta es la regla fundamental. Entonces, si tú titulas el grupo de WhatsApp siguiendo alguna de esas tres fórmulas, ya no está siendo tan original.
¿Qué más da?
No, digo porque tú estás hablando de originalidad.
Hombre, sí, pero bueno, de cosas que sean simpáticas.
Por ejemplo.
Yo tengo uno que se llama Somos guapas y lo sabemos.
Eso está bien.
¿Ves? O eso. Lo que pasa en este grupo se queda en el grupo. ¿Eh?
Pero y si es tan largo el nombre del grupo, solo sale una parte, ¿no?
Solo sale pues las primeras letras, pero no. Tú sabes que lo que pasa en este grupo se queda en este grupo. Y luego si tiene que ver con la familia, pues puede ser, hay muchas cosas, ¿no? La familia fantástica, Domingos en familia, mi familia es la mejor, y alguna que otra más.
Hola, gente. Pues yo tengo, por ejemplo, en el que estamos mi marido, mis hijos, mi nuera, somos Mother Family. El de mi hermana, Sister. En el que estamos todos, su marido, sus hijos, los míos, los Morte. Ahí el apellido del marido, no, los Morte.
Los Morte, porque se llama Morte.
Ellas, de la familia.
Ellas, ahí no pinta
vale,
nada.
Vale, o sea, los políticos ahí
pero
nada.
Pero fíjate cómo hay tres grupos de WhatsApp de la misma, del mismo grupo de personas.
Sí.
Y están todos en uno. Luego otro más restringido para la familia más restringido.
Luego para
eso es, que son ella y la hermana. Claro. Cosas que se dicen en un sitio y no se dicen en el
efectivamente,
otro.
Efectivamente, pero eso yo creo que pasa en todos
y
los
entonces el tercer nivel es el de mayor intimidad. Y el tercer, y el que comenta ese nivel, lo que se ha dicho en el primer nivel.
El único, la verdad es que los nombres tienen que ser impactantes, originales y tal, para que no te confundas de grupo.
¡Uy!
Porque con
eso
estos
es
grupos y subgrupos, ojo, ¿eh? A ver si el cuñado
peligroso.
Se va a enterar de algo que solo podían saber las hermanas.
Pero eso nos ha pasado a vosotros nunca.
Sí,
que le un mensaje que no tenía que
pero por eso precisamente.
Tiene una ventaja, WhatsApp, que si te das cuenta rápido, eliminar para todo. ¡Pum! Pero
sí,
ya,
pero ya con el eliminado ya mal.
Dice que ha puesto ¿qué ha puesto este?
Pero como te lo ve alguien, estás perdido, ¿eh? Eso es verdad.
Bueno, ¿qué nombre casi siempre original? No tiene por qué. Curioso, divertido, que nadie entendería, excepto
esto,
los
esto,
que estáis en el grupo,
es,
y que nos lo tienes que explicar.
Clave, es un
eso
nombre
es.
Clave.
¿Por qué se llaman así los grupos que tú tienes para hablar, pues yo qué sé, con los amigos, con la gente del deporte que practicas o con la familia? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Hoy seguro que los políticos tienen sus grupos y seguro que tienen unos nombres, Fernando, que ya me gustaría a mí que los confesaran un día aquí.
Fíjate que, por ejemplo, la gente de Podemos es muy usuaria de Telegram, porque dice que guarda más la intimidad, o sea, que es más difícil de acceder al contenido. Pero vamos, se puede escribir la historia política de España de los últimos años a través de ciertos WhatsApp que provocaron grandes críticas. Por ejemplo, ¿qué dice el WhatsApp que conecta a Sánchez con Puigdemont? Pues no sabemos, pero sí sabemos las consecuencias. Enseguida nos vamos a meter con ello.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿La calidad se puede medir con números? En La Piara creemos que sí. 100 años.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad.
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí,
pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos a pocas horas de que se produzca el juramento de la Constitución por parte de la princesa Leonor. Y, bueno, una parte del gobierno ha hecho equilibrios y no lo ha conseguido, para justificar la ausencia de los ministros de Podemos. Urtasun, que es el portavoz de Sumar, dice que está todo dentro de lo pactado.
Que el grupo parlamentario decidió que sus cargos institucionales representarían de forma institucional al grupo parlamentario en ese acto, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que hemos anunciado, ¿no?
Bueno, y la ministra Rodríguez dice, va a estar casi todo el gobierno, casi todo.
El gobierno estará prácticamente al completo en esa ceremonia, la que, como ustedes
prácticamente
saben...
Prácticamente al completo. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, esto de que por un lado vayan los de Sumar y por otro lado vayan las ministras de Podemos, después de también el lío de la manifestación, es porque, claro, las ministras quieren seguir manteniendo el protagonismo los pocos días que le dure, ¿no?
Claro, bueno, esto, lo de Podemos fue que se salió un poco del tiesto, ¿no? La semana pasada Sumar decía eso, que iba a enviar una delegación institucional, que hoy le preguntábamos a Urtasun, pero los ministros no son cargos institucionales, claro, ¿no? Y salía un poco por petenera, diciendo que, bueno, que era del grupo parlamentario, pero evidentemente esto tiene por parte de Podemos un objetivo, ¿no? Que es marcar posiciones en una legislatura que todavía no ha arrancado oficialmente, ¿no? Pero donde Podemos va a tener una posición que va a ser ser casi como más parecida a la de Bildu o Esquerra, donde van a estar dentro del grupo de Sumar, porque no van a renunciar a esos recursos económicos que eso le proporciona, pero al mismo tiempo, pues ellos lo que dicen es que van a votar que sí a la investidura de Sánchez, porque no pueden votar lo contrario, porque eso sería provocar una repetición electoral, pero que no avalan ese acuerdo de gobierno. Entonces, bueno, esto, ellos están marcando un poco línea propia con esto.
Pero vamos a ver, ellos no avalan el acuerdo de gobierno, pero se mantienen dentro del grupo parlamentario Sumar para no perder fondos, y qué van a hacer, por ejemplo, si hay una votación, yo qué sé, de presupuestos o de cualquier cosa, Sumar vota de una manera y Podemos vota según ellos decidan, con independencia del grupo parlamentario de Sumar.
Pues eso es lo que están planteando en estos momentos, eso es lo que plantean, autonomía política, y además lo contábamos en el periódico de España hace algunas semanas, que ellos ya amenazan con un calvario legislativo a Pedro Sánchez. Quieren que negocie directamente con ellos, con Podemos, no a través de Sumar, sino que sus 5 votos, que son necesarios para pues para que salgan, se aprueben esas leyes, ¿no? Pues que los negocien directamente y ellos poder tener réditos políticos también que ofrecer, ¿no? Que no todo recaiga sobre todos los éxitos de que consideren éxitos el gobierno, recaigan sobre Yolanda Díaz, sino ellos tener, digamos, su parte. Y por eso, precisamente, pues por ejemplo, en los presupuestos, pues no descartemos que Podemos obligue, digámoslo así, a sentarse en una mesa al Partido Socialista para negociar o ver qué le
con
puede
Podemos
dar a cambio de su
no
apoyo.
Y no solo con Sumar. Oye, Urtasun también ha dicho que el asunto del acuerdo para la investidura estaba encarrilado, no ha dado muchos detalles más. Bueno, tú lo has seguido con más atención. Urtasun.
Creo que fuimos los primeros que de una manera clara dijimos que creíamos que esta legislatura debía avanzar por ese carril, así que creo que estamos en un ambiente de negociación positivo, y en ese marco se enmarcan la intervención del presidente del gobierno el sábado.
Intervención del presidente del gobierno el sábado, que reconoció que lo de la amnistía es hacer de la necesidad virtud.
No era nuestro plan para este momento. De la necesidad, virtud. Porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España. No haya una repetición electoral.
Fíjate, Ana, que durante mucho tiempo Sánchez quería justificar o ha querido justificar la amnistía, la necesidad de pacificar Cataluña, y ahora ya lo dice claramente, ¿no? O sea, lo que tenemos es que gobernar. ¿Cómo de encarrilado está esto? Porque no sabemos nada, Ana. ¿Qué te dice tu olfato?
No sabemos nada, no, pero sí sabemos que está a punto, que están a falta de cerrarse unos flecos, uno de los últimos escollos, por ejemplo, la negociación del Partido Socialista con Junts, sería ya la exposición de motivos de la ley de la amnistía, ¿no? Donde Junts quiere especificar, bueno, entrar más en los hechos, en valoraciones sobre los hechos que tuvieron lugar en 2017, y el PSOE ahí prefiere pues evitar calificaciones y centrarse más en las consecuencias, ¿no? En esa convivencia de la que hablaba Sánchez y en la que ahora pues está justificando la amnistía, que no es otra más que una tabla de salvación, ¿no? Para poder seguir gobernando, para que el Partido Socialista y Sumar puedan seguir gobernando. Por otra parte, me hace gracia esto de que el acuerdo está maduro, porque Sumar lleva diciendo esto prácticamente desde el día siguiente a las elecciones, ¿no? Que tampoco sé hasta qué punto es significativo, pero sí que es verdad que ya son flecos lo que falta. Ya. Y de hecho, si no sabemos la fecha, lo comentábamos ahora en antena, fuera de antena, es porque está a punto de cerrarse, no sabemos si esta semana dará tiempo a que se cierre o ya será la que viene, pero de eso dependerá también.
Pepe, por ejemplo, se queja mucho de esto, de la fecha, de que no se haya dado a conocer. Cuca Gamarra.
La fecha de la investidura la pone la presidenta del Congreso. Y en esta degradación, que sea el Partido Socialista quien avanza cuando le gustaría que fuera la fecha de investidura, es un síntoma más de esa degradación.
Fecha. ¿La semana que viene o la otra? Porque hay quien habla del 7, 8, ¿no? ¿Es pronto, demasiado pronto?
Hay quien habla del martes o miércoles. Y aquí la duda es si se puede o si es más un deseo del Partido Socialista. Porque sí que es verdad que este fin de semana, no, el que viene, hay una convención del Partido Socialista Europeo, donde, bueno, pues a Pedro Sánchez le gustaría ir ya investido presidente, ¿no? Otra cosa es que se pueda, porque eso implica que entre el miércoles, jueves y viernes tendrían que anunciarse todos los acuerdos que le hacen falta pues para tener esa mayoría, ¿no? Tanto Esquerra como Junts, Bildu y PNV. Tengamos en cuenta que cada uno de estos partidos van a querer tener un poco su cuota de protagonismo, ¿no? Que no van a querer compartir telediario, digamos, ni con Bildu, ni con lo cual yo creo que es un poco precipitado, pero bueno, todo dependerá de cómo se desarrolle esta semana. Así que es verdad que mañana la jura de la princesa Leonor ya es vista como el punto de partida, como ya que se abre.
Bueno, mañana por la tarde veremos mucha ¿cuál, la botella. ¿Cuál es el clima? Porque la jura es por la mañana, luego está la recepción en el Palacio Real y enseguida iremos viendo cómo cambia el clima político. Carmen Lavalle va a seguir con máxima atención el desarrollo de los actos. Haznos un... Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos en qué va a consistir la jura, qué actos hay previstos, además del momento en la que la princesa jure o prometa. No sabemos todavía, ¿no?
No, no lo sabemos todavía, ya. Aunque se supone que la fórmula que va a emplear es exactamente la misma que
entonces,
su padre hace 37 años, entonces juraría, exactamente, es lo que sabemos. Bueno, ya está, llevan una semana más o menos preparándolo todo en el Congreso de los Diputados. Lo último que han colocado, un baldaquino gigante, como en la proclamación de Felipe VI, ya está en la Puerta de los Leones, que es la que se abre en las grandes ocasiones para el rey, para la entrada del rey. Entonces, bueno, pues también están las sillas para los representantes del Congreso y del Senado, 600, o sea, casi el doble de capacidad que lo que tiene normalmente el Congreso. Y bueno, pues todo, la mesa, las sillas en las que se va a sentar la familia real.
¿El acto qué hora empieza?
El acto empieza a las 11. A las 11 se supone que ya llega la familia real por la carrera de San Jerónimo. En un coche se supone los reyes, en otro la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía. Y entonces, pues,
supongo que la presidenta del Congreso será la que la reciba.
La que reciba, o sea, habrá también una, sonará el himno, habrá un pase de revista a una serie de fuerzas.
Hay para la militar,
sí,
entonces.
Hay un, y al final desfile, y al principio el himno y un poco pase de revista. Uh-huh. Después saludo a las autoridades del Congreso y del Senado a pie de escalerilla, después siguen subiendo otras autoridades, altas instituciones del Estado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, después siguen avanzando por el Salón de los Pasos Perdidos, ahí saludan a los representantes de la Mesa del Congreso, de la Mesa del Senado, porque esto es una sesión conjunta.
¿Y el juramento propiamente dicho?
El juramento, pues más o menos calcularemos que hacia las 11:30, porque antes habla la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Ajá.
Y pues eso, 11:30 de la mañana estaremos viendo a la princesa Leonor jurar lealtad a su función, guardar y hacer guardar la Constitución, respetar los derechos de los españoles y de las comunidades autónomas, y también pues lealtad al rey.
Espera, que ahora nos dices qué va a pasar después del juramento, porque tenemos a Juan Baño, nuestro jefe de interior. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros.
¿Qué medidas de seguridad que se puedan contar se van a desplegar o están ya desplegadas?
Pues imagínate, en medio de un grado 4 que tenemos en este momento en alerta antiterrorista, reforzado por los acontecimientos y los terribles sucesos que están ocurriendo en Oriente Medio, pues un acto de esta entidad, pues un potentísimo dispositivo de seguridad, como te puedes imaginar, en torno a los escenarios fundamentales, que además del Palacio del Congreso está el Palacio Real o está el Palacio del Pardo, donde van a tener en momentos diferentes de la jornada diferentes actos y que hay que cuidar de manera escrupulosa. Imagínate, es un refuerzo de entrada unos 1,000 policías nacionales, 300 policías locales que dan apoyo a los nacionales, pero esto es la parte visible. Luego también la propia policía del Congreso de los Diputados, de Presidencia del Gobierno, de Casa Real. Cuando hay dispositivos diferentes y está en medio la Casa Real, pues es el servicio de seguridad de Casa Real quien marca la batuta, por así decir, que maneja la batuta, aunque un centro de coordinación donde confluyen todos los cuerpos competentes, pues por tierra, por aire, helicópteros, sistemas antidrones.
Por mar no, porque no hay, pero seguro que por alcantarilla sí.
Gracias, por alcantarilla Juan. Sí, evidentemente, desde este fin de semana se está revisando toda esa zona.
Gracias. Ya hemos dejado a la princesa con la Constitución jurada y ahora, Carmen, que se va.
Pues ahora.
Nos vamos al Palacio Real.
No, todavía no. La princesa tiene que firmar en el libro de honor, dejar ahí su firma en este día tan importante de su vida, el más importante hasta ahora. También va a recibir la medalla del Congreso y la medalla del Senado. Uh-huh. Después se despiden de todas las autoridades, les saludan, después ese desfile militar, y ya entonces es cuando la familia real pone rumbo al Palacio Real. ¿Por qué? Pues porque allí tiene lugar la segunda parte de estos actos. Allí lo que va a recibir la princesa Leonor es el collar de la Orden de Carlos III, que es la más alta distinción civil que concede el Estado español, que se la ha concedido el gobierno, En este acto hablará, por supuesto, la princesa de Asturias, que en ahí el Congreso sí, es juramento puro y duro, no dirá nada, pero aquí sí.
Así tiene discurso.
Sí, tiene discurso. Tiene discurso también el presidente en funciones y hablará también el rey Felipe VI durante el almuerzo que seguirá.
Hay
un almuerzo y también saludan a todos sus invitados, tipo el 12 de octubre. Hay? Uf, pues todos los que están en el Congreso. Y también han invitado pues a una veintena de jóvenes destacados de la generación de la princesa.
¿Y tú tienes sitio en la mesa o no?
Yo me temo que no, Fernando.
¿No va a haber corrillos esta vez?
No hay corrillos.
No hay corrillos.
Pero sí que estaremos en diversos puntos para poder contar, para poder ver, para poder transmitir. Pero no comeremos lo mismo que los invitados.
No. ¿Y la princesa va a ir de civil o de militar?
No, hombre, no, va a ir de civil.
Va a ir de civil.
Eso,
porque la última vez...
No, sí, fue de militar,
¿Y sabemos algo del vestido ya?
No han adelantado nada. Suponemos que lucirá el toisón de oro hasta que reciba esa otra distinción del collar de Carlos III y su pequeña miniatura también para poderla lucir y poco más. Mañana tendremos que ver, ¿no?
Mañana te tendremos aquí a esta hora para que nos cuentes todos los detalles. Ya sabes de qué.
Gusto,
ya sabes qué queremos.
Sí, voy a mirar muy bien.
Aparte
todos esos
de los comentarios jurídicos, políticos y tal y cual, queremos que nos comentes. Y a partir de ese momento, Ana, muy pendientes porque en cualquier momento llega el anuncio de la fecha de la investidura.
Y a partir de ese momento se pone en marcha la cuenta atrás y ya, pues, a esperar esa cascada de acuerdos y la convocatoria de esa sesión de investidura que corre a cargo de Francina Armengol. O sea, que estaremos pendientes.
¿Hay alguna formalidad para la convocatoria? O sea, ¿Armengol tiene que hacerlo cómo?
48 horas antes, puede hacerlo cuando quiera.
¿Pero con comunicado?
Bueno, convocará a la prensa en el escritorio, suele ser lo habitual en el Congreso. Lo que pasa es que si efectivamente se lleva a cabo esa investidura de martes y miércoles, tendría que hacerlo el viernes. De manera que tendrían que cerrar todos los acuerdos entre miércoles, jueves y viernes. Yo creo que va un poco justo, pero bueno, todo es posible.
Bueno, pues nada, Pilar, vamos a tener unos días muy movidos en el Congreso. Sí.
Pues nada, estaremos para contarlo absolutamente todo. Faltaría más. Como también estamos siempre muy pendientes de las noticias económicas para contarte y sobre todo para explicarte cómo te afectan. Bueno, sabes que, y si no te lo digo yo, hemos sabido hoy cuál es el dato adelantado del IPC de octubre. Y bueno, yo diría que respiramos porque se mantiene, ¿no? Todo lo que no sea subir, eso no significa que los precios no sigan siendo altos. Se mantiene el 3,5%, que es el mismo del mes de septiembre. El buen comportamiento de algunos alimentos... Algunos, no empecemos con, es que yo voy a la compra y sigue estando todo muy caro, es cierto, pero bueno, al final en la media ha habido alimentos que sí que han bajado y esto ha contribuido a que no suba más esa inflación y también la bajada de los combustibles nos da pues esa estabilización de la inflación en este mes de octubre. ¿Significa esto que la inflación, como digo, nos va a dar un respiro? ¿Qué va a pasar de aquí a fin de año? Porque, ojo, llegan fechas donde el consumo sube considerablemente. Llega el Black Friday, luego llegan las Navidades. En fin, lo vamos a analizar siempre con la ayuda de nuestro profesor de Economía de Bolsillo.
Bueno, parece que la inflación nos da un respiro. Incluso había expertos que vaticinaban que repuntaría más hacia final de año. Se ha mantenido, incluso la subyacente se ha reducido ligeramente. Y son muchos los motivos, pero probablemente entre los más importantes sea la desaceleración económica, que fuerza la competitividad de precios, y sobre todo que hay materias primas cuyos precios, a medida que se ha ido arreglando toda la cadena de suministros, ya empiezan a corregirse y ha podido suponer una mayor moderación en costes.
Es Fernando Trías de Bes y esto es solamente un pequeño adelanto porque enseguida, como te digo, lo explicamos todo. Watch me. Hablamos de grupos de WhatsApp y de los nombres que tienen esos grupos. Divertidos, originales, raros, muy raros algunos. ¿Por qué le pusiste ese nombre? ¿Eres tú el administrador? ¿Qué te llevó a ponerle ese nombre? Seguro que tiene una explicación.
Sí, sí.
Pues queremos que nos lo expliques.
Bueno, ¿y cuántos grupos tienes, no? Que hay gente que, bueno, hasta 26, ¿eh?
¿Qué dices?
Una persona 26 grupos.
¿Cómo puedes manejar eso?
Pues eso digo yo. Todos al mismo tiempo de locura. Bueno, esta es Carmen.
Pues yo tengo dos grupos de WhatsApp. Uno que es familia, estamos los cuatro miembros de la familia, solo mi marido, mis hijos y yo. Y en otro que están mis hijos, mis dos hijos y yo. Y ese se llama Nos Fuimos, porque estuvimos buscando un viaje a Nueva York. Tenía que ir mi hijo por motivos laborales. Y entonces, pues tanto mi hija y yo como nos animamos y nos fuimos los tres. Entonces ahí se llama Nos Fuimos.
Nos Fuimos.
Cuando tenemos que planear algún viaje, entre los tres, pues vamos al grupo. Y hablamos entre ellos y yo, pues claro, si vamos o dejamos de ir a tal sitio eso o a cual otro. Venga, buena tarde, un saludo.
Dando por hecho que os vais ahí.
Sí, sí, sí.
Porque ya en su momento os fuisteis.
Ahí se confabulan los viajes. ¿Le vale. guste al resto o no? Bueno, nos vamos a Málaga.
Hola, gente, pues yo tengo un grupo de familia que se llama Familia Positiva, porque hay una alegría con la familia de mi marido, todos los primos, los titos, y otro de Familia Mongui, mi cuñada, el cuñado, la hija, yo.
De verdad.
Se llama así porque la edad del pavo de los sobrinos. Tiene uno 15 años y otro 16. Y están en la edad del pavo. Por claro. Eso, familia Mongui. Un saludo a todos.
Pues nada. No creí que la otra era negativa. Familia positiva, familia negativa. Bueno, no, tampoco es eso.
No, lo dejamos en Mongui, que no está mal tampoco, ¿eh? Bueno, esto también es una familia bien avenida.
Buenas tardes. Nosotros tenemos un grupo, nuestra familia, mi hermano y su familia, y la hermana de mi marido y su familia. Solemos hacer algunos planes juntos y la llamamos la interfamiliar.
¡Hombre!
Fíjate.
Oye, ¿hay todos juntos? ¡Qué institucional sí, parece sí. eso! Ni siquiera tiene un nombre como, yo qué sé, los no, chichos, no, no. los yuki
una cosa como muy profesional.
No, porque hay nombres... La interfamiliar.
Sí, sí,
suena
sí,
sí. Wow, pelotazo. Bueno, ¿cómo se llaman los grupos? Seguro que tienen nombres originales. ¿Por qué no nos explicas por qué se llaman así? Queremos saberlo. Notas de voz al 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Estrés Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Con Bryce Méndez, ¿qué temporada está haciendo Bryce Méndez?
Muchas gracias, la verdad que sí, inicio te diría casi perfecto, ¿no?
Estáis líderes del grupo, empatados con el Inter, pero suena a que el equipo está maduro en Europa, o sea que no le impresiona la música de la Champions.
Pero siendo autocríticos, creo que deberíamos llevar 9 de 9.
Y en la selección.
Sí, eso iba a decir.
Yo, lo único en lo que estoy claramente distanciado de la fuente es en que no vea que Bryce tiene que ir.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11 y media de la noche.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canadá.